Buenas tardes, señoras y señores. Hoy en una edición reducida porque vuelve la selección española de fútbol desde Elche contra Croacia y con José Vicente Delfa a partir de las 8:30 en el partido de la Onda. Tras el encuentro a las 11 de la noche volveremos los del Enfoque.
De 8 a 12, el Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Es muy probable que algunos de ustedes estén esperando que me vaya directamente a Barcelona para contarles la primera noticia de este informativo. Probablemente la norma y lo que manda el buen hacer del periodismo radiofónico me esté obligando a darles noticia de lo que ha sucedido esta tarde en la ciudad condal, de lo que está sucediendo, pero miren ustedes, eso puede esperar, entre otras cosas, porque está ocurriendo lo que todos estábamos esperando. En realidad, casi todo en esta vida puede esperar, menos las noticias que se repiten año tras año y tienen como protagonistas a millones de personas, números en realidad, que sufren y padecen los rigores de un mundo en el que unos vivimos muy bien y otros lo hacen a duras penas. Sucede que el hambre ha aumentado en el mundo por tercera vez. Ocurre que afecta a más de 820 millones de personas. Y es lo cierto que siempre los hambrientos son los mismos y que los que mueren de hambre a consecuencia de ella, también. Aun a riesgo de que alguien me acuse de mezclar peras con manzanas, se me antoja que una cantidad de hambrientos semejante, 825 millones de seres humanos, debe tener alguna prelación ante los 500.000 catalanes, un millón según la Guardia Urbana de Barcelona, que hoy se están manifestando con motivo de la Diada. Lo cierto es que la batalla contra el hambre no la estamos ganando. Cada vez hay más personas que la sufren y además son las mismas personas en los mismos territorios malditos, condenados a la pobreza extrema por el cambio climático, la enfermedad y los desastres que conllevan las hambrunas. Lo dice la ONU en su informe La Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, que hemos conocido en este martes. En los últimos 3 años, las cifras no han hecho más que aumentar, porque también aumentan los conflictos, los rigores climáticos extremos y las crisis económicas. Sudán del Sur, Yemen, Somalia, Nigeria, la misma lista de siempre. Los expertos insisten en que no acabaremos con el hambre solo con dinero. Hacen falta soluciones nuevas que están por inventar, pero no es solo el hambre el que se está cebando en estos países en los que conviven la delgadez extrema con cada vez más obesos. Y es que los que comen, comen mal, a base de comida procesada, hipercalórica, con grasas saturadas, azúcares y sal. Los que saben de esto afirman que el próximo año el número de hambrientos y obesos volverá a subir. No hacen falta más comentarios.
El Enfoque con Félix Madero.
Tampoco hacen falta más comentarios a la gran manifestación de la Diada 11 de septiembre, reivindicativo especialmente para el mundo independentista que masivamente ha tomado las calles de Barcelona con una sola consigna, la libertad de Cataluña y la de los dirigentes políticos en prisión tras los sucesos de octubre del año pasado. Curioso lema el de esta Diada, porque no sabíamos de la falta de libertad de Cataluña, ciertamente. Medio millón, dicen algunas fuentes, cerca del millón, asegura la Guardia Urbana barcelonesa. La Diada se celebra ante una ciudadanía fuertemente dividida y con visos de que eso vaya a tener una solución a largo plazo. Hay cosas que se mueven y eso es verdad. El mismo Torra, el mismo presidente, ha pasado de afirmar que si el Supremo condena a los presos catalanes, él abriría las cárceles, a decir hoy a un grupo de periodistas extranjeros que él no puede abrir las prisiones y no las abrirá si hay condena. Luego Torra, algo entiende por Tribunal Supremo y algo también por lo que es el respeto a la ley. En todo caso, el presidente catalán no se baja de la exageración, la trampa y el disparate. Esto que van a escuchar es lo que prácticamente acaba de decir.
Pedimos a los ciudadanos españoles, si su gobierno nos escucha, que sean los ciudadanos españoles los que también sean conscientes de su soberanía, que se apoderen de su soberanía, que se solidaricen con el pueblo de Cataluña. Les necesitamos también, necesitamos toda la fuerza estas semanas, estos meses, para defender nuestros derechos civiles, sociales y nacionales. Empezamos una marcha sin fin. Muchísimas gracias.
En fin, la exageración y el disparate. Que se sepa, la soberanía del señor Torra hasta que cambien las leyes es la misma de quien les habla en este momento en Onda Madrid y la de todos ustedes oyentes de esta emisora. Y que se sepa, el gobierno del señor Torra, el de España, es el mismo que el que tiene, el que les habla desde esta radio, el que tienen ustedes oyentes de Onda Madrid. Pero el disparate, como digo, no hace más que crecer. Y en cuanto a la ministra Carmen Montón, acorralada por las supuestas irregularidades de su máster en la Rey Juan Carlos, sepan que es dentro del gobierno y del propio PSOE de donde salen las voces que aseguran que lo mejor es que dimita. Ella se enroca y puede que estemos ante una lenta agonía que va a desgastar a la todavía ministra, a su partido y al gobierno. Un pequeño detalle, la ministra de Economía, Nadia Calviño, víctima de los juegos del subconsciente, hasta ha hablado en pasado de su compañera para después corregir.
Que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido, está siendo absolutamente extraordinaria.
Él ha sido extraordinaria la labor de la ministra Carmen Montón. Y el presidente Sánchez, que dice que respalda a su ministra, que hace un gran trabajo y lo va a seguir haciendo, lo que realmente es no decir nada, porque lo mismo dijo Rajoy y Cifuentes y luego pasó lo que pasó. Recuerdan, ¿verdad? Hay más noticias de este día, en este lunes 11 de septiembre, que repasamos en titulares aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con David Moreno y Gloria Risco. Casado califica de mala la marcha de Santa María.
El líder del PP admite que es una mala noticia que la exvicepresidenta haya dejado la política. Asegura que no le ofreció ningún puesto cuando le comunicó la decisión y que ella tampoco le pidió nada.
Los trabajadores de Navantia en pie de guerra.
Más de 1 millar de trabajadores del astillero de San Fernando, Cádiz, han cortado el tráfico en varios puntos de la localidad, incluida la autovía A4. Lo han hecho para reclamar que se despeje la incertidumbre sobre el contrato para la construcción de 5 corbetas para Arabia Saudí.
Falciani dice que gracias a él se ha investigado que el HSBC en 28 países.
Francia y España han recuperado más de 600 millones de euros con los datos de 130.000 evasores fiscales robados por el informático. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado su entrega a las autoridades suizas. El tribunal decidirá en breve.
Los empresarios rebajan las previsiones de crecimiento para España.
Calculan que este año creceremos un 2,7%, una décima menos de lo previsto. Hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido la desaceleración económica, aunque ha pedido que no se lancen mensajes alarmistas.
Ciudadanos Madrid espera que el gobierno regional apoye la educación infantil gratuita.
Su portavoz, Ignacio Aguado, espera que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, rectifique y apoye su propuesta, que es una de las condiciones para apoyar los presupuestos del año que viene. Desde el gobierno regional lo descartan porque dicen que tendrían que subir los impuestos.
Asistentes de velocidad obligatorios en los coches.
Es lo que tiene en mente el director general de tráfico, Pera Navarro. Este sistema lee las señales de tráfico y ajusta la velocidad del coche a la legal, evitando además que el vehículo se acerque demasiado al que va delante.
Objetivo, acabar con los alquileres altos.
El gobierno y Podemos negocian medidas para pinchar la burbuja que afecta al alquiler y analizan endurecer la normativa a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria. También quieren dar mayor poder de regulación a los ayuntamientos.
Árboles más sanos en Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid estrena un servicio de inspección del arbolado que con un presupuesto de 30 millones de euros servirá para actuar en los ejemplares dañados de la ciudad y permitirá revisar en 3 años 545.000 árboles maduros o degradados.
Y en cuanto a nuestra página cultural, vamos a destacar que el Prado tiene ya 200 años de vida.
La Pinacoteca ha organizado un centenar de actos y extenderá sus actividades a más de 30 ciudades para celebrar su bicentenario, con un presupuesto de 12 millones de euros.
Bueno, pues saben ustedes que en este programa contamos también con los oyentes, siempre contamos con los oyentes, a los que ahora Julio César Cobo recuerda cómo pueden participar con nosotros.
Así es, Félix, sí. Los oyentes pueden dirigirse a nuestro programa escribiendo a este Twitter, @elenfoqueom, y ahí podrán ver la pregunta que hoy les hacemos. ¿Pensáis que debería dimitir la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, por las irregularidades en su máster? Recordamos que otra forma de buscar su opinión es enviarnos un WhatsApp a este número, 628-091117. Ahí pueden dejarnos su opinión sobre la pregunta que hoy hacemos. ¿Debería dimitir la ministra de Sanidad, Carmen Montón? Félix, ya tenemos datos de esa encuesta que hoy estamos haciendo. Los primeros, un 78% de nuestros oyentes se pronuncian por la dimisión de la ministra Carmen Montón y un 22% piensan que no debería dimitir.
Son las 8 y 9 minutos, enseguida el tiempo y su previsión. En el estudio de Onda Madrid, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Previsión para las próximas horas.
Pues tenemos un momento ahora mismo de mucho contraste porque está lloviendo y además con intensidad hacia el norte en la sierra y en cambio en el resto de la comunidad, por ejemplo aquí en Ciudad de la Imagen donde estamos en Pozuelo de Alarcón, tenemos todavía ese sol que nos está diciendo adiós con algunos intervalos nubosos, pero lo que decimos, mucho contraste. Bueno, pues esas precipitaciones del norte se pueden extender a otros puntos en las próximas horas, pues según caiga la noche, primeras horas de la madrugada, temporada y adquirir localmente intensidad. Va a ser los coletazos de un frente que nos visita en estas horas y que mañana va a dar paso a una situación mucho más tranquila. Vamos a tener ambiente soleado, intervalos nubosos, sobre todo nubes de evolución de cara a la tarde, principalmente hacia la sierra y también en las localidades orientales. Y con temperaturas que se mantendrán muy parecidas a las de hoy. Hoy hemos llegado a 28, 29 grados en general. Mañana, a lo mejor, incluso ganamos algún grado,
lluvia,
rondando los 29, 30. Sí.
Lluvia y sol en la comunidad, el tiempo que es caprichoso, ¿no?
Es que además es lógico, justo en esta recta final del verano suele ocurrir esto. Tenemos embolsamientos de aire frío, chocan con masas de aire cálido y donde dejan precipitaciones, pues va regando, pero de forma muy caprichosa.
Ainhoa González, gracias y hasta las 11 de la noche. Buenas tardes, son las 8 y 10 minutos en la Dirección General de Tráfico. Nos cuentan cómo están las cosas en las carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de un alcance en la A4 en el entorno de Entrevías que genera retenciones en sentido salida, en sentido Córdoba. En esta misma vía van a encontrar otro tramo complicado, Butarque, también en dirección salida, en sentido Córdoba. También encontrarán a esta hora dificultades para salir de la capital por la A3 en Rivas, hacia Madrid, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón, también complicada. La M40 en Mercamadrid y Villaverde en sentido A4, Coslada sentido A3, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y Valdemarín en dirección A6. Además, a esta hora, como bien contaba Ainhoa, precaución en la zona norte de Madrid porque llueve con intensidad.
Las 8 de la tarde y 11 minutos, esto es El Enfoque y escucha usted la sintonía de Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues vamos ya a las 8 y 12 minutos con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 11 de septiembre, Día de Cataluña, Diada en Cataluña, una fiesta que debería ser la de todos los catalanes, pero que de unos años aquí y cada vez con más fuerza se ha convertido en una manifestación independentista. Como siempre, la guerra de la manifestación, del número de manifestantes, las personas que se han manifestado en las calles de Barcelona, lo que no se puede negar es que ha sido mucha, muchísima gente, esa es la verdad. Algunos hablan de 500.000, la Guardia Urbana de Barcelona cifra que cerca de 1 millón de personas. En todo caso, como digo, una multitudinaria manifestación que está siguiendo a esta hora de la tarde nuestro compañero de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Otra más. Esta vez, 1 millón de personas, según la Guardia Urbana, han llenado los 11 kilómetros de la avenida Diagonal que cruza de lado a lado Barcelona. Ambiente pacífico, familiar y tranquilo de personas que solo saben con certeza que quieren la República y la libertad de los presos ante la falta de hoja de ruta del independentismo. Hemos hablado con alguno de ellos.
Quiero la República, en mi caso. No quiero la independencia, quiero la República. Al paso que vamos, la catalana, que creo que la conseguiremos antes.
En mi caso es la primera manifestación. Yo siempre he sido una persona socialista, pero desde luego lo que están haciendo con Cataluña y con los presos políticos no tiene nombre. Entonces.
Y reivindicaremos siempre desde el pacifismo lo que haga falta, las veces que haga falta, saldremos a gritar.
Cada vez más la Diada del 11 de septiembre se ha vuelto un día hegemónico para el independentismo y no para todos los catalanes. Una manifestación que por séptimo año consecutivo no ha tenido incidentes. De esta manera el independentismo responde a los que hablan de tensión social. Un independentismo que de esta manera marca músculo y espera alguna reacción desde la Moncloa.
En fin, cada uno puede pensar lo que quiera y está en su derecho y es su propia libertad. En los testimonios recogidos por Josep Moraga, el de esa señora que tiene un buen lío en la cabeza. ¿Cómo se puede querer la República y no la independencia? Que venga y nos lo cuenten. En fin, es tremenda la confusión muchas veces. Una diada que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sigue muy de cerca. Esta tarde ha tenido sesión de control en el Senado y ha criticado al Partido Popular por hacer oposición a la postura del diálogo que el Ejecutivo mantiene con Cataluña. Se han tratado diferentes temas en la Cámara Alta, pero el nombre propio ha sido el de la ministra Carmen Montón, que tiene una vida política cada minuto que pasa más complicado. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha descartado cesar a Carmen Montón por las supuestas irregularidades en la obtención de su máster en igualdad de género. El presidente del Gobierno ha alabado su trabajo como ministra de Sanidad.
Lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Durante la sesión de control en el Senado, Sánchez ha defendido su estrategia basada en la ley y el diálogo en Cataluña, después de que el portavoz popular Ignacio Cosidó le haya pedido que cambie su política con los independentistas.
Yo lo que le pido, señor presidente, es que rectifique esta política de apaciguamiento y de diálogo con los independentistas, porque es una política que conduce necesariamente al fracaso. Y cuanto antes rectifique usted esta política, va a ser mejor para todos.
El cambio era esto. El cambio era ver a un Partido Popular regresando al pasado, regresando al agravio territorial, volviendo a utilizar a Cataluña como ariete, como hizo el señor Arenas y otros tantos en tiempos pretéritos.
Sánchez además ha anunciado que el Consejo de Ministros revertirá el viernes todos los recortes en educación. En cuanto a financiación, se ha comprometido a mejorarla en todas las comunidades autónomas. Y el presidente ha sacado pecho de su plan por el empleo digno que ha asegurado ha aflorado 8.000 falsos autónomos.
Y otra ministra, se lo cuento a las 8 y 16 minutos en Onda Madrid, otra ministra, la de Economía, ha reconocido hoy que España mantendrá el crecimiento, pero lo hará a menor ritmo durante los próximos meses. Gobierno y COE confirman una cierta ralentización de la economía por múltiples factores que ya estamos notando. Lo cuenta Pablo López.
Sin querer generar alarma, pero lanzando una clara advertencia, Nadia Calviño, ministra de Economía.
No resulta apropiado lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia, porque los indicadores que vamos conociendo, y cada día hay nuevos indicadores económicos, algunos son más positivos de lo que esperábamos, otros son más negativos de lo que esperábamos, pero en general todos confirman esta tendencia hacia la moderación del crecimiento económico que se mantendrá en los próximos meses.
Son múltiples esos factores que van a frenar el crecimiento. Destaca la caída del consumo de las familias, la próxima subida de tipos de interés que decretará el Banco Central Europeo o el menor crecimiento de economías internacionales tras enlazar varios ejercicios con fuertes alzas. La COE, por su parte, calcula crecimientos del 2,7 y del 2,3 para 2018 y 2019, cifras que reducen las anteriores previsiones en un 0,1 y en un 0,3%. La reducción de la patronal añade factores como la minoría con la que gobierna Pedro Sánchez o la situación política de Cataluña. A pesar de ello, España creará 875.000 empleos hasta 2019.
Y en Madrid, en la comunidad autónoma, en nuestra comunidad autónoma, siguen teniendo eco las palabras de ayer en Telemadrid del presidente Ángel Garrido en entrevista con María Rey y mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. Admitió que no contempla la educación gratuita de niños de 0 a 3 años, una exigencia que le ha hecho por FAS y por NEFAS Ciudadanos para dar su apoyo y bendición a las cuentas públicas que hoy el Gobierno regional sigue rechazando. Informa Begoña Larcón.
Mensaje contundente. El Partido Popular no aprobará los presupuestos si implica subir impuestos a los madrileños, porque eso será la consecuencia de la gratuidad de las escuelas infantiles. Ciudadanos no se colgará medallas a costa del sacrificio de los madrileños, resalta el vicepresidente Pedro Royán.
Nosotros no pretendemos que Ciudadanos se ponga una medalla a costa de subir los impuestos a los madrileños. Si no nos quieren apoyar en el presupuesto, será una decisión de la formación política Ciudadanos. Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Las cuentas no cuadran y Royan emplaza a Ciudadanos a que reflexione o que explique de dónde pretende compensar los 350 millones de euros que costaría la medida, y también recuerda que esta propuesta no figura en el acuerdo de investidura con la formación naranja.
Bueno, en todo caso, aunque no figure, como dices tú, Begoña, esa propuesta en el acuerdo de investidura, lo cierto es que estamos en tiempos preelectorales o ya electorales, digámoslo claramente, y lo que exige Ciudadanos es algo que tiene muy complicado y que compromete la política, no solamente la política en general, sino la política económica de Ángel Garrido. Veremos finalmente qué ocurre, porque sin el apoyo de Ciudadanos no hay presupuestos. Aún así, Ciudadanos confía en la rectificación de Garrido antes de aprobar esas cuentas. Con la negociación a punto de iniciarse, los naranjas no pierden la esperanza de que Madrid ofrezca gratis la educación a los más pequeñitos. Informa José Frutos.
Ciudadanos presentará mañana al Gobierno regional el documento con sus exigencias para aprobar los presupuestos de 2019, convencido de que el presidente Garrido acabará rectificando su negativa a la gratuidad de la educación infantil. Ignacio Aguado.
Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno, o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
Los socialistas creen que el coste cero para la educación pública de 0 a 3 años es un objetivo encomiable, pero difícil de aplicar en tan corto plazo. Podemos, que reclama la paternidad de la idea, opina lo mismo. Escuchamos a Ángel Gabilondo y a Lorena Ruiz Huerta.
No abramos expectativas a las familias que luego no somos capaces de cumplir.
Con la política fiscal del Partido Popular, apoyada de forma decidida por Ciudadanos, es imposible de llevar a cabo esta medida.
Y el Partido Popular confía en que Ciudadanos finalmente apoye los presupuestos, porque exigencias de otros años, dice, tampoco fueron aceptadas.
En fin, veremos qué es lo que pasa finalmente en relación a la suerte que corren los presupuestos del gobierno regional. En todo caso, cuesta entender que un acuerdo que no está firmado en ese acuerdo de investidura entre los populares y los de Ciudadanos se exija ahora con tal claridad y con tal determinación y contundencia. Pero, en fin, como les digo, los tiempos de la política nos marcan también las elecciones o la cercanía de las elecciones. Y más reacciones de hoy, en esta ocasión al anuncio de Manuela Carmena de presentarse de nuevo a las elecciones municipales del mes de mayo. Tras decir la alcaldesa que irá en una lista con los mejores, con gestores y sin estar ligada a un partido, ahora la cuestión es saber quién está y, sobre todo, quién quiere estar en esa lista. Mar García.
Mientras ella guarda silencio, la pregunta, ¿le gustaría estar en la lista de los mejores?
Yo lo que diga la alcaldesa, que es la que tendrá que decir también quién tiene que estar en su equipo.
Paso a paso, como diría un entrenador.
Yo creo que no es el día. Todos nos arreglamos mucho de la noticia que dio ayer Manuela y efectivamente queda muchísimo por hacer.
Respuesta de Nacho Murgui y de Inés Abanés, dos delegados cercanos de Celia Mayer, a quien retiró de Cultura. Invitados los socialistas, Erika Rodríguez, concejala.
Ahora mismo pertenezco a la lista de las mejores y me siento muy cómoda en ella.
Y la oposición no duda en hacer quinielas.
A mí me gustaría que se hablase menos de candidaturas y se hablase más de Madrid. Parece ser que lo único que se quiere quedar, en fin, va a ser ella.
Habrá concejales de Manuela Carmena, la mayoría, que se integren en esa plataforma. Ahora les anticipo que el mayor número de representantes de un partido político que va a tener la plataforma de Manuela Carmena va a ser Podemos.
Palabras de Ciudadanos, Begoña Villacís, del popular José Luis Martínez Almeida. De la fórmula Carmena seguiremos hablando.
Bueno, pues lo veremos no paso a paso y sí a partido a partido, como quería decir esa concejal. Y un último asunto. Hoy han declarado por el caso Lezo dos exconsejeros de la Comunidad de Madrid del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. Se les ha preguntado por la compra de Inasa por parte del canal de Isabel II. Ambos aseguran que no fue fraudulento. Lupe Ortiz.
La compra de Inasa fue legal, avalada por informes técnicos y jurídicos. No había motivos para la sospecha y por eso los exconsejeros Paz González y Luis Eduardo Cortés votaron a favor de la adquisición en el Consejo de Gobierno del que formaban parte. Sin entrar en detalles ni plantear dudas, han dicho lo mismo que otros exconsejeros y que el propio Alberto Ruiz Gallardón, el que fuera presidente regional cuando se hizo la operación bajo sospecha en el año 2001, afirmó en su comparecencia judicial que cuando el canal de Isabel II compró Inasa, lo hizo porque era algo bueno para los madrileños. Pero en el marco del caso Lezo, se investiga si al abonar los 73 millones de dólares se pagó un sobrecoste para repartir después comisiones ilegales.
Ahora mismo son las 8 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Pues esto es lo más destacado de este martes, pero hoy hay más cosas de Madrid y de su comunidad que repasamos ahora con David Moreno.
Luto en Madrid por la mujer dominicana asesinada de 5 puñaladas. La peluquería donde trabajaba y donde murió está llena de velas. Su mejor amiga recuerda la mala relación que tenía con su expareja, también dominicano, que pasará mañana a disposición judicial.
Tal vez sería un poco posesivo, un poco, ¿sabes?, obsesionado, diría yo. Porque eso sería una obsesión que tendría hacia ella. La perseguía bastante, siempre vivía detrás de ella, ¿sabes? Nunca desistió de ella, a pesar de que ella la había dejado.
Más malos tratos en Fuenlabrada, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre español de 37 años acusado de mantener retenida a su pareja, una mujer argelina de 35, durante 4 meses. La agredía física, sexual y psicológicamente y hasta lo grababa con su móvil. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Estamos hablando de una serie de vejaciones de carácter serio, ya no solamente es el maltrato físico, las agresiones físicas, sino también agresiones sexuales y vejaciones verbales de todo tipo.
Un hombre de 74 años ha fallecido al caer desde 6 metros de altura cuando podaba las ramas de un árbol en Móstoles. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Este hombre de 74 años se encontraba al parecer en un árbol dentro de unos jardines en una urbanización a una altura de unos 6 metros cortando ramas cuando se precipitaba hacia la calle. A consecuencia de la caída, el hombre fallecía en el acto, por lo que los sanitarios de Suma 112 desplazados al lugar tan solo podían confirmar el fallecimiento.
Y en la capital, el ayuntamiento estrena un servicio de inspección del arbolado de riesgo. Se llama Server y en 3 años habrá analizado más de 500.000 de árboles viejos o degradados. Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente.
De lo que se trata es de anticipación, prevención, mejora del mantenimiento y conservación y desplegar un servicio que creo que es pionero y que dará muy buenos resultados en nuestra ciudad.
El Server creará un mapa de riesgo del arbolado para prevenir accidentes.
Son las 8 de la tarde y 26 minutos, se lo veníamos contando en la portada de este enfoque a las 8 de la tarde, que los movimientos de la ministra Carmen Montón eran muy, pero que muy limitados, a pesar del apoyo expreso en el Senado del presidente Pedro Sánchez. Lo que podemos adelantarles ahora desde Onda Madrid es que la ministra Carmen Montón ha convocado a los medios para anunciar su renuncia por las irregularidades de su máster universitario. Es noticia que adelanta el periódico digital, que también adelantó esta información, el diario.es. Estamos pendientes de esa comparecencia de la ministra Montón, pero segundo caso relacionado con la Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos, que le cuesta el puesto a una ministra. La ministra de Sanidad que va a convocar, ha convocado ya, como les digo, a los medios de comunicación para anunciar su dimisión. En cuanto al tráfico, ¿cómo están las cosas a esta hora? 8 y 27, Jorge López. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un alcance del A4 en el entorno de Entrevías que genera retenciones en sentido salida, sentido Córdoba. Además, dificultades en la M40, M, Cádiz y Bellaverde, sentido 4. Eso sí, le recordamos que seguimos en alerta amarilla por tormentas en toda la comunidad, especialmente en la zona norte. Así que mucha precaución si van a coger el coche en lo que queda de día.
Bueno, pues quizá haga falta un poquito de sosiego en este tiempo de radio. Es hora de abrir nuestra agenda cultural y lo hacemos hablando de uno de los actos más esperados para los amantes del cine y para los trabajadores de esta casa. Jaime Toral, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Félix. Hoy se ha presentado la edición número 27 del Festival de Cine de Madrid, evento en el que tanto Onda Madrid como Telemadrid serán medios oficiales. Es una gran oportunidad para todos aquellos directores que están comenzando, ya que casi todo lo que se proyectará serán óperas primas. Un festival que se alza bajo el lema Yo también ruedo, con el que se pretende homenajear el cine hecho por mujeres. En esta edición, más del 50% de las obras serán dirigidas por ellas. Además, se proyectará la obra completa de Inés París, directora, guionista y fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas.
Pues lo que está pasando, yo creo que es apasionante y muy interesante, es que las mujeres del audiovisual, en general del cine y de la televisión, se han convertido en vanguardia del movimiento feminista.
Esta edición número 27 se podrá disfrutar de forma gratuita del 11 al 23 de octubre en 12 salas madrileñas, entre las que se destacan la Sala Berlanga o los Cines Dore. Cambiando de tercio y sofisticando un poco esta sección, si me permiten, hablamos de música clásica, porque hoy es el último día para todos aquellos que quieran deleitarse, también de forma gratuita, de las piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. La cita es esta noche en el Auditorio El Espinillo de Villaverde.
Era necesario respirar para mirar alrededor.
Paseo por La Habana y un café frente
en
al mar.
En unos segundos, aquí estará el equipo de deportes que dirige nuestro compañero José Vicente Delfa. El partido de las 9 es España-Croacia. Los del Enfoque volveremos a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, con una noticia que, sin duda alguna, ya es la portada de este espacio informativo. La ministra Carmen Montón lo deja, se va, dimite, convoca a los medios para anunciar su renuncia por las irregularidades de su máster. Noticia que acabamos de conocer y acaban de conocer los oyentes del Enfoque de Onda Madrid. 8:30, una hora menos en Canarias, como les digo, enseguida el partido de las 9.